Hoy nos toca Mesa de Tertulia Económica, nos acompaña como siempre la economista María Dolores Benavente. María Dolores, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Y tenemos el gran gusto de recibir al contador Pablo Montaldo, es presidente de la Liga de Defensa Comercial. Pablo, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Gracias a usted. Marcel Bayán, profesor titular de Comercio Internacional del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Marcel, buen día, ¿cómo anda?
Buenos días, Daniel, muchas gracias por la invitación.
A usted. Y Leo Veiga, Leonardo Veiga, que es profesor del IEM en la Universidad de Montevideo. Leo, ¿qué tal? Gran gusto.
Buen día, muchísimas gracias por la invitación.
Vamos a escuchar al subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, a propósito del PPP Américas 2015.
Uruguay en estos últimos años ha atravesado el ciclo de bonanza económica y mejora de indicadores sociales más importante de su historia contemporánea. Desde el 2003 a la fecha hemos completado 12 años de crecimiento económico sostenido a un 5% promedio, lo cual es mucho más alto que el promedio del resto de la historia económica uruguaya y ha sido bastante más elevado que el promedio de la región. A su vez, también Uruguay presenta indicadores de equidad y cohesión social que se ubican entre los más destacados de todo el continente. Y estos logros generan de futuro para Uruguay una ambiciosa agenda económica y social.
Escuchábamos a Ferreri en lo que fue su exposición en Punta del Este en este evento PPP Américas 2015, en su sexta edición, bajo el lema Conocimiento y Credibilidad, llevar las PPP al siguiente nivel. Allí se reunieron decenas de representantes del sector privado, expertos de diversas regiones, para proponer opciones hacia un aumento de la inversión en la región en lo que refiere a asociaciones público-privadas. Ferreri dijo además que los dos factores principales son equidad y crecimiento y se refirió a las obras de infraestructura.
Para nosotros el desafío infraestructural que tiene Uruguay no es un mero ejercicio constructivo ni un tema meramente ingenieril, por decirlo de alguna manera. Por el contrario, el desarrollo de la infraestructura está íntimamente asociado a los aspectos de crecimiento y a los aspectos de equidad y cohesión social. Gracias a las infraestructuras, si acometemos los desafíos que tenemos planteados por delante, vamos a poder descentralizar, avanzar en la descentralización, esto es, en contribuir para que las oportunidades y los beneficios del crecimiento económico lleguen a todas las regiones y a todas las condiciones sociales.
Primeros comentarios, María Dolores Benavente.
Bueno, justamente en este evento, Unión Capital ayer estuvo tuiteando en vivo y se armaron algunas conversaciones bien interesantes. Lo que decía recién Ferreri es que tenemos que ver esto aterrizado a la realidad, a la calidad de vida de la gente. Nosotros siempre decimos que hay un círculo virtuoso asociado a la inversión en infraestructura. En primer lugar, hay un trabajo bastante antiguo, creo que de Viana y no me acuerdo quién más, que demuestra que la inversión en infraestructura se asocia positivamente a la inversión, o sea, al ciclo de crecimiento del producto.
Y siempre citas el ejemplo chileno, por ejemplo.
Y el ejemplo chileno también. Pero además, aterrizándolo, por ejemplo, se hablaba ayer del Metro de Bogotá, la línea 1 del Metro de Bogotá, que se hizo ayer el anuncio, y que le va a cambiar la calidad de vida a la gente. Todos pensemos cuánto demora, como decían, ¿quién demora más en llegar al trabajo, las personas ricas o las personas pobres? Las personas pobres, que se tienen que tomar dos ómnibus, que el ómnibus va lento, que van como ganado, que bueno, eso es calidad de vida. Pensemos en esas inversiones en infraestructura que le hacen falta al país y que posibilitarían devolver en más empleo, en más ingreso. Bueno, yo creo que hay que arrancar por ahí.
Pablo Montaldo.
Sí, evidentemente la participación público-privada en infraestructura es, sin duda, es importantísima. Hay unos cálculos que se hicieron el año pasado, creo que fue, por el economista Javier Daedo, de cuánto se precisaba de gastar en infraestructura en Uruguay. Eso da unos 36 mil millones de dólares en los próximos 15 años, aproximadamente. Esa inversión en infraestructura que se precisa, hay que financiarla con todos los métodos, con todas las fuentes de financiación posible, porque es muy grande, es mucho lo que se precisa para actualizar el país. La participación público-privada, sí, pero no puede ser la única fuente de financiación, ni siquiera la principal, porque es mucho lo que se precisa y porque además es más cara. El financiamiento con participación de privados es más caro. Tenemos presente el reciente ejemplo del parque eólico de Ute, que si bien no es con el formato este de la ley de participación público-privada, pero es una participación entre el Estado, Ute, que pone una pequeña parte de la inversión, privados, que pusieron capital de riesgo, y deuda. El parque cuesta 320 millones de dólares, 220 se financian con un banco alemán de desarrollo, y los 100 millones con capital de riesgo. Capital de riesgo cuesta 11,5%, aproximadamente 11-12%. Y la deuda del banco alemán, 6,25%. Digo, bueno, es más caro, la parte privada es más cara. Entonces, ¿cuánto se puede financiar con participación privada? Sí, hay que financiarlo porque, bueno, el endeudamiento no se puede hacer todo con endeudamiento porque es mucho. O sea, la deuda, los 36 mil millones de dólares sería duplicar la deuda.
Bueno, vamos a hablar más adelante, si te parece, Pablo, de esas varias fuentes de financiación que tú entiendes deberían ser consideradas, explorar cuáles y por dónde viene eso. Marcel Bayán.
Sí, yo cuando los escuchaba me preguntaba un poco en términos de focalizar y priorizar este tema que es tan vasto, ¿no? En términos de infraestructura, yo creo que definitivamente, como decía María Dolores, es un tema esencial para el crecimiento, está en términos comparados, está muy, muy bien documentado. Uruguay evidentemente enfrenta el hecho de haber crecido, con una modalidad de crecimiento en bienes intensivos en recursos naturales, que son utilizadores intensivos de infraestructura, en particular de infraestructura de transporte. Yo creo que el tema de la infraestructura de transporte está casi que en el primer lugar de los temas de infraestructura. Y me preguntaba, digamos, el país ha identificado el tema, porque esto está relativamente diagnosticado, tiene un instrumento que es considerado también en términos internacionales el adecuado, tiene un marco institucional especializado, y sin embargo no hay ninguna velocidad adecuada respecto a lo que está pasando. Entonces creo que es bueno preguntarse por qué. Y cuando recién lo escuchaba a Montaldo plantear el tema de ese riesgo que percibe el sector privado en la participación de esto, yo creo que esto tiene que ver con un problema más sistémico que tiene el Uruguay en términos de productividad general de la economía en el sector no transable de la economía. Este es un problema estructural del crecimiento que el país tiene, que se expresa, entre otras cosas, en lo riesgoso que es invertir en este tipo de proyectos y de instrumentos, porque el Uruguay ha cambiado mucho de una manera relativamente heterogénea, es decir, ha abierto su economía, tiene un sector transable esforzado a hacer una senda de productividad permanente, pero tenemos una economía en donde los sectores no transables, los niveles de productividad son francamente bajos, y eso impregna absolutamente todo, en particular en las inversiones en infraestructura.
Leonardo Veiga.
Bueno, yo creo que los temas fundamentales se han planteado. Hay una cuestión que es clave, que es que Uruguay tiene unas exigencias en materia de inversiones para el próximo periodo de gobierno que no son compatibles con las restricciones presupuestales que tiene. O sea, los fondos presupuestales no son suficientes para satisfacer las necesidades de inversión que hay. El estudio que hizo, coordinado por Javier Daredo, que participó Lucio Cáceres y otros especialistas, indican claramente que ya tenemos un déficit de infraestructura muy grande, y es muy complicado el tratar de resolverlo sobre la base de fondos presupuestales en este periodo de gobierno. La segunda cuestión es que la ley de participación público-privada fue aprobada en el 2011, y han pasado ya prácticamente 4 años, y lo único que hay son 2 proyectos de 70 millones de dólares, que en términos de estos instrumentos es algo así como canicas, es nada. Entonces, originalmente se planteaba el hecho de que, bueno, lo que había pasado es que se estaba aprendiendo, pero yo creo que ya al final del periodo de gobierno anterior ya se reconocía que no estaba funcionando. Hay declaraciones del entonces ministro de Transporte Pintado diciendo que el instrumento lo había defraudado, y algunas declaraciones de aquel entonces vicepresidente de la República, Daniel Astori, también planteando en ese sentido. Y si uno habla con empresas del sector privado y especialistas del sector privado, lo que dicen es que la ley es muy complicada, hay una cuestión de agencia también, o sea, cuestiones de hay que entender cómo funcionan estos instrumentos. Son instrumentos que exigen un compromiso de un privado por un periodo de 20 o 30 años, y ahí entra mucho lo que dice Marcel y lo que dice Pablo, en el sentido de que la tasa de interés en cualquier préstamo o en cualquier colocación de dinero, lo que refleja, una de las cosas fundamentales, es el riesgo asociado. Así que si las tasas de interés en, cuando se usan estos instrumentos son muy altas, lo que quiere decir que el que pone dinero está evaluando que el riesgo es alto.
Bueno, ya se mencionó entonces el tema de las necesarias búsquedas de otras fuentes de financiación, explorar lo que es otro tipo de participación. Lo privado encarece según Montaldo, también el tema de las velocidades que marcó Marcel, cómo se decodifica este asunto, las inversiones, la inconsistencia entre fondos e inversiones necesarias, entre fondos presupuestales e inversiones necesarias, como lo planteaba Veiga. Abramos entonces la cancha, María Dolores, hay mucho para ajustar.
Sí, en realidad si uno se pone a pensar, bueno, miremos para adelante. Es cierto, la ley ya va a cumplir 4 años y prácticamente no ha salido nada. Ahora va a salir el proyecto este de cárceles y 2 tramos de ruta, pequeños tramos de ruta. Pero entonces uno analiza cómo está plantado el gobierno. En este foro de participación público-privado, que se celebró lunes, martes y miércoles en Punta del Este, uno ahí veía un interesante alineamiento del gobierno en torno al tema. Ministerio de Economía, Oficina de Planeamiento, Ministerio de Transporte. ¿Y qué ven? Ven que lo que pudo haber fallado es la institucionalidad. O sea, había tantas cabezas tomando decisiones que al final nadie tomaba decisiones. Y en este país, que los procesos son lentos, decidió un ministerio, lo pasaba al otro, después preguntaba, bueno, ahora va a haber una Agencia Nacional de Infraestructura, así como hay una agencia de deuda, no es un organismo nuevo, no es más burocracia, sino que es parte de una especialización de ciertas personas que ya están trabajando y se van a concentrar y va a tener... digamos, una única cabeza para la toma de decisiones. Y el otro tema que a veces acá pecamos de conservadores es el miedo al fracaso. ¿Por qué hay fracasos? Porque uno ve en España carreteras que no se usan, aeropuertos que no se usan y se hicieron en esta modalidad. Entonces a veces el político, con tal de cortar una cinta, ¿no?, hace una obra que después está, no se usa. Por eso le llaman elefantes blancos. Ayer se habló mucho de cómo mitigar. Si quieren, después conversamos un poquito más.
Bien, Marcel, por favor.
No es ejemplo, digamos, me parece que tomemos el caso español, porque eso aparte está asociado, digamos, a otros problemas que España ha tenido con los fondos europeos y a altos problemas de corrupción en el sistema político, que creo que muchas de esas infraestructuras tienen que ver más con eso que con el riesgo natural de mercado que puede tener una obra que ya no da los rendimientos esperados. Definitivamente creo que el caso español ilustra más errores, digamos, de gobierno, de política y particularmente problemas de corrupción.
Esta arquitectura institucional que marcaba María Dolores, ¿mejorará el tema de la velocidad que tú mencionabas?
Sin duda que sí, pero no creo que sea el cuello de botella fundamental. Yo creo que el riesgo del Uruguay en materia de no transables es que tenemos una baja productividad con una gran incertidumbre en el funcionamiento de todo ese sector de la economía. Es notorio, digamos. Entonces, el tema es cómo lograr aislar esos proyectos o darles condiciones específicas para darles un ritmo y una verosimilitud mayor a la posibilidad de que se hagan en las condiciones esperadas. Porque aún hoy que tengamos proyectos, vamos a tener los problemas de la ejecución de esos proyectos, ¿sí? Y del desvío respecto a lo planteado, que es la norma permanente en todos este tipo de iniciativas que hemos tenido en el país.
Montaldo.
Sí, la baja productividad, sobre todo particularmente de la construcción en Uruguay, es algo patético, ¿no? O sea, y muchos de estos proyectos tienen buena parte que ver con la construcción. La construcción es cara, y en fin, todas las obras demoran mucho más de lo de el sector no transables en general tiene problemas de productividad, en la construcción en particular.
Sí, y además eso, en cierta medida, la política pública no es neutral a eso, porque está muy contaminado de muchísimas cuestiones regulatorias que se convierten en muchas veces en los fundamentos de esa baja productividad.
Yo creo que con el tema de estos instrumentos, una de las cosas que hay que entender es que no todo instrumento sirve para todo. Hay instrumentos que tienen determinados requisitos específicos. Y estos instrumentos, la participación pública-privada, sobre todo en un país que no tiene experiencia en materia de esto, yo creo que tiene 2 requisitos fundamentales que son importantes. El primero es, no te diversifiques en 60 cosas distintas, porque el problema es que hay efectivamente un proceso de aprendizaje. Hay que entender, una asociación público-privada tiene una cantidad, tiene como 8 pasos distintos, una prefactibilidad, una factibilidad técnica. Después hay que ver cómo se diseñan los instrumentos para la asignación de los riesgos entre el público y el privado. Eso lleva un aprendizaje, que la cuestión es que cuando vos aprendes algo, lo que básicamente evaluás es, ¿cómo lo voy a aplicar? Entonces, si lo vas a hacer una vez en la vida, es muy mala inversión. Entonces, yo lo que creo es que el primer requisito es, hay que tratar de hacer inversiones en aprendizaje en cosas que sean redituables. El caso típico es transporte, o sea, prácticamente todas las rutas del país hay que hacerlas. Entonces, no se pongan a inventar cosas nuevas. Yo hasta tengo mis dudas de si valió la pena el esfuerzo ponerse a una cárcel. Una cárcel son 70 millones de dólares, es nada. No es el típico proyecto. Aprendimos cómo es que se diseña el instrumento para una cárcel. Bueno, ¿cuántas cárceles más vamos a hacer? En una vez hacemos una o dos, no tiene sentido. Entonces, esa es la primera cosa. Y la segunda cosa que es importante, y que es lo que plantea Marcel y lo que plantea Pablo, es, tenemos problemas de productividad. Y los problemas de productividad solamente se resuelven con la importación de capacidad gerencial de afuera. Y la capacidad gerencial de afuera solamente se logra si los proyectos tienen una dimensión que te haga visible en el escenario mundial. Si no, te quedas con los constructores de acá, te quedas con uno o dos que, bueno, toda la vida lo hice así y con esta productividad me las arreglo. Entonces quiere decir que en vez de hablar de proyectos de 70 millones de dólares, tenés que estar hablando de proyectos de 500, 1000 millones de dólares. Lo que quiere decir, hace poco y hace lo grande en vez de hacer mucho y chiquito.
Sí, no, yo quiero volver un poco al tema de la dimensión de la infraestructura que se necesita y de la fuente de financiamiento. Volver al tema de cuánto es lo que vamos a necesitar invertir en infraestructura. Ese trabajo coordinado por Javier Daedo hablaba de 36 mil millones de dólares. Es una cifra, casi diría imposible. Imposible de financiar en ninguna circunstancia. Pongámonos la mitad. Igual es muy difícil. El gobierno, en cualquier circunstancia, se financie con deuda pública o se financie con participación privada, tendría que tener una conducta fiscal espartana, espartana recontra espartana, para que la trayectoria de la deuda no se dispare. Yo tengo hechos algunos escenarios de posibles, y realmente yo soy recontra escéptico. La verdad, soy muy escéptico en esto, porque es tan grande la dimensión de lo que se precisa para actualizar al Uruguay en materia de infraestructura, que si el gobierno no tiene una conducta fiscal, digamos, absolutamente restrictiva en cuanto... No se puede financiar, porque con participación privada se puede financiar una parte, quizá una tercera parte.
Escepticismo por acá, algo de optimismo por allí, María Dolores, y ese planteo que dejó Leo Veiga, la importación de capacidad gerencial.
Bueno, yo creo que sí, casi que comparto todo lo que se ha dicho
casi.
A ver. Ahora, a ver, estamos hablando de necesidades de infraestructura que no se tienen que satisfacer todas, ni este año, ni en un quinquenio. Justamente lo que acá es una política pública, así como se trató la forestación, así como... Esto es una política pública, de ahí que sea necesario reflotar el tema acuerdos sociales, porque si no involucramos a los actores sociales en esto, que es una política pública y que eleva la calidad de vida de la gente, si los sindicatos, ayer en uno de los tweets de Unión Capital uno ponía, y el Zunca estará de acuerdo, bueno, debe estar de acuerdo, porque eleva la calidad de vida a los compatriotas, o sea, no hay manera de que no esté de acuerdo. En segundo lugar, la única manera de generar una escala para que se nos presenten constructores de otros lados es tener una cartera de proyectos creíble. Y ayer se decía una cosa muy importante: ideas no es lo mismo que proyectos. Un PowerPoint no es lo mismo que un proyecto. Entonces, hagamos proyectos, tengamos una cartera creíble, y ahí van a venir jugadores bien interesantes del exterior que nos van a dar esa escala que necesitamos. Y lo último, las redes. No tenemos que tener miedo en tener redes de técnicos que nos den una mano en esto. Hace poco venía la mayor de Londres a decir, bueno, tenemos una experiencia de 1000 contratos de PPP, la ofrezco al Uruguay. Bueno, aprovechemos las redes, la rueda está inventada, como dice un común amigo.
Marcel.
Sí, estoy de acuerdo con Pablo. Digo, en definitiva, la senda del desarrollo es la senda de cristalizarla en infraestructura, y ese es el desafío, y hay aspectos preocupantes, restricciones, pero también yo creo que el país tiene definitivamente una oportunidad. Voy a volver sobre el tema de la productividad y ahora voy a tirar un palo no sobre el sector público, sino sobre el sector privado en relación a lo que tú señalás del tema de la capacidad gerencial. Es capacidad gerencial, pero no es solo capacidad gerencial. El sector privado también en Uruguay, en particular en el sector no transable, está equilibrado en el funcionamiento de trabajar con muy bajos niveles de productividad. Y se acomoda, y los incentivos quizás están para eso. Hay situaciones que son llamativas. Voy a poner un ejemplo. Puede resultar no técnico y no especializado, pero digan, voy a poner un ejemplo ciudadano. Uruguay tiene en Nueva Palmira su puerto granelero. Unas inversiones majestuosas, un vector de especialización del país en inserción en servicios, en exportación de servicios de transporte, de servicios portuarios. Y sin embargo, uno accede a Nueva Palmira y el perímetro de infraestructura de Nueva Palmira es bodnia. Está todo destruido. No hay una. Es decir, la inversión relativa que hay que hacer para que esos camiones entren y salgan de manera adecuada es absolutamente ridícula en relación al monto y a lo que el Uruguay se juega ahí. ¿Cómo es posible que no se haya establecido una coordinación adecuada para que eso esté pronto en los próximos 6 meses? Es decir, eso realmente es un llamado de atención al funcionamiento del sector privado y al funcionamiento del sector público.
Yo coincido con Marcela en el sentido de que no es que la culpa sea toda de que los empresarios. Evidentemente hay un sistema de incentivos. Ahora, la cuestión también es cierto de que el país tiene que hacer un salto tecnológico en materia de productividad. No es simplemente una cuestión de incentivos, es también cuestión hay que cambiar la forma de producir. Y además, cuando uno se plantea proyectos muy ambiciosos, una de las ventajas que tiene es que en el proceso de planteamiento del proyecto se explicitan problemas que hay que resolver. En las cosas chiquitas los problemas siguen existiendo, nadie los ve, y entonces después uno se pregunta, ¿por qué no salió nada? Y bueno, está, eran 50 millones de dólares, no pasa nada. Ahora, si uno plantea un proyecto ambicioso, el problema es que va a venir un operador internacional y va a decir, no, discúlpenme, señores, pero miren, estas condiciones yo no lo puedo hacer, les explico. Si ustedes no resuelven esto, si ustedes no resuelven esto y no resuelven esto otro, yo acá no vengo. Soy gente seria, ustedes me dicen que entierre 1.000 millones de dólares. Resuelvan estos problemas. Entonces uno resuelve los problemas antes. Y si no lo resuelve, bueno, muy bien, el país podrá elegir, mire, decidimos ser subdesarrollado. Muy bien, es una elección que puede hacer el país, pero toma las decisiones.
Un oyente aporta, estimados, el problema no es la productividad gerencial, sino de los que están mucho más abajo. Sin educación no hay gente capaz. Es un tema en el que María Dolores ha insistido.
Yo, escuchando a Marcel, me acordaba que Piria, cuando loteó Piriápolis y empezó con todo su proyecto, se quejaba de que no había rutas adecuadas para que la gente llegara. Las terminó haciendo él. O sea, estaba tan convencido de la rentabilidad de su proyecto y llevaba a los veraneantes, a las ricas familias argentinas que venían al puerto y iban al tren al Pan de Azúcar, y él terminó haciendo el tren de Pan de Azúcar a Piriápolis. Y bueno, es cierto lo que dice Marcel. Ahora, da para mucho más. ¿Por qué nos cambió esa mentalidad? ¿Por qué teníamos esa mentalidad de hacer el Teatro Solís, de hacer el Estadio Centenario en 6 meses, creo que fue? ¿Por qué teníamos esa mentalidad? Bueno, serán los incentivos. El sector de la construcción es uno de los sectores más regulados del Uruguay. Está absolutamente todo regulado. Entonces, uno piensa, bueno, ¿tendrán falta de competencia? Hagamos que tengan competencia. Tengamos una cartera de proyectos atractivo para los constructores internacionales y pongámoslos. Ahora, si cuando se avizora una suerte de competencia como el famoso los chinos, que hasta el turno no sabe si era un cuento chino que iban a hacer el ferrocarril o no, ya enseguida salta, ellos lo hacían en la mitad del tiempo que acá, y ya enseguida se salta, no, moriremos, como dice él, abrazados a nuestro. Más de una vez lo hemos dicho, sí. Daniel, ahora, antes no hacíamos las cosas porque éramos pobres, ahora somos pobres porque no las hacemos. Los fondos de pensión tienen 12.000 millones de dólares de los trabajadores, que el 50% se puede invertir en proyectos productivos. O sea, hay una masa de recursos que pueden ser rentables, que pueden ser seguros y que se pueden invertir en mejorar la calidad de vida de la gente.